¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. Pesadillas con viejos amigos, mensajes sin comunicación y un encuentro histórico. Todo esto y mucho más nos ha traído Intérpretes de Sonidos, Lost in Translation en el original, el sexto episodio de la segunda temporada de Strange New Worlds, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
Que hay muy bien, muchas ganas de contar este episodio, en el otro que vamos a dejar más adelante, que también es una sorpresa, ¿no? este fin de semana.
Sí, efectivamente, vamos a hablar del sexto episodio, el séptimo que ya hemos podido ver y que comentaremos sobre ellos, el que es el crossover junto con Lower Decks. Lo grabaremos este miércoles a partir de las 9:30, hora peninsular española, así que estáis todos combinados a que os unáis aquí a Universo Star Trek, tanto en youtube.com/fuera de series como en twitch.tv/fuera de series, no uno o el otro, no, en los dos, que así subimos los números, que es lo que hay que hacer. Don Álex Barredo, ¿cómo estamos?
Muy bien, seguimos sin ver a los Gorn. Pero un episodio interesante, Ahora me guardo mis opiniones para dentro de unos minutos.
Y también, como siempre, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, Alex, Jorge, larga y próspera vida, Nukneg. Y dejad tutoriales de YouTube grabados para que vuestros seres queridos os recuerden.
Eso es absolutamente imprescindible, como también es absolutamente imprescindible que Jorge empiece contándonos la actualidad de Star Trek, que prácticamente se puede decir la Comic-Con Star Trek este año, Jorge.
Sí, tal cual, porque debido a las huelgas de guionistas y de intérpretes que hay en Hollywood, pues de lo poquito que ha habido en la Comic-Con, más allá de los cómics, que es lo que dan el nombre brillante a la convención, al menos en origen, pues de lo poquito que había y con algo de el, aunque bueno, luego sí había más cuestión, pero lo que más es que el hombrón tenía en la previa, al menos, era todo lo que llevaba para OnePlus presentando Star Trek. Varias cosillas, de todo un poco. Por un lado, hemos tenido han presentado el Blu-ray de la segunda parte de la primera temporada de Prodigy. Sigue pendiente saber si habrá o no segunda temporada, y además típico Blu-ray con un montón de extras y tarjetas y cartas coleccionables y demás. Luego bastantes cosas que tenemos con la animación y con los cómics. Ya lo comentabas tú hace este episodio anterior, que este año se cumplen 50 años de la serie animada o original. Esta serie que, pues, por momentos eran canon, otros momentos no lo ha sido, y bueno, y al final quedó un poco en plan algo que se hizo, pero no hay que hacer mucho caso. Pero sí, se hacen bastante caso, y de hecho, a modo de homenaje, van a preparar una serie de cortos protagonizados por algunos de los personajes de todas las series, como ejemplo Quark, como ejemplo Saru y como ejemplo Riker, y utilizando el estilo, aunque como te diga modernas, pero el estilo que recuerda a la animación de la serie de entonces, y también un buen montón de cómics que aquí ya ha complicado que lleguen, pero en Estados Unidos habrá gente que encanta de que lleguen tanto de la serie clásica como de Lower Decks, y bueno, de todo un poco. Y por último, quizá lo que más ha comentado y más ha dicho, ya sabíamos que iba a haber este episodio especial crossover entre Lower Decks y Strange New Worlds, que ya hemos podido incluso ver y que han adelantado. Yo imagino que lo tenían planeado. A mí me llamó la atención en Sky Showtime, hasta ahora todos los episodios de esta segunda temporada tenían como un cromo bonito de cada uno de los personajes y demás, y este episodio No tenía, no sé si les había un poco fuera
no
de juego.
No les han dicho nada, seguro. Conociendo cómo funcionan los junkies para esto y veces que ha ocurrido algo similar con HBO y con alguna otra plataforma, no los se enteran por Twitter igual que nosotros. Esto es como lo de los políticos, igual. Se enteran por Twitter igual que nosotros, te lo aseguro. Te puedo asegurar que Sky Showtime les ha llegado un correo diciendo, oye, que ya está esto, ¿cómo que está esto? Y alguien le ha tocado el fin de semana pelearse con los servidores para subir el episodio. No tengo ninguna duda de esa parte.
Y luego, eso por un lado, el episodio que bueno que nos ha hecho nosotros también participar de Comic Con en cuanto a poder ver del episodio, y luego sobre todo trailers, y tenemos aquí trailers y anuncios. Tenemos dos trailers que estaban esperábamos, sobre todo quizá el de Discovery, que hemos visto tanto un trailer como un avance de la primera escena y con algunos making of y demás, de la que será cuarta última temporada, que no llegará 2024, también, quinta temporada de Discovery, cuarta temporada de Lower Decks, que también hemos visto un pequeño trailer, un pequeño avance, y luego la sorpresa, es que hemos visto un avance del noveno episodio, si no me equivoco, de Strange New Worlds, que va a ser un musical.
Sí, que tampoco tiene pinta de tener gorns, pero sí, va a ser un musical con 10 piezas musicales. Ha habido canciones en determinadas en algunos momentos, pero no habíamos tenido hasta ahora, incluida la banda sonora de introducción de Strange New Worlds, que también está cantada. Lo veremos en el tráiler cuando hablemos del próximo programa de Strange New Worlds el miércoles. Eso no lo guardamos para el miércoles. Dime,
¿qué?
Dani.
¿Qué? ¿En serio?
Pero no... ¿No lo has visto?
O sea, desde el musical de Buffy no habían hecho algo así.
No lo habéis visto. O sea, no, pasan por delante de tus mensajes y de tu guión y de todo, ¿te das cuenta? No
sé, hemos estado en una tontería, una campaña electoral, tú y yo ahora, y hay cosas que no me he enterado, fíjate, pero... ¡Ah!
Pasa
¿en serio?
De todo. Yo mandando los enlaces en WhatsApp, madre metiéndolo mía en el guión ahí, currándomelo con el calor, con 40 grados a la sombra, aquí en Alicante. Le da
pero
exactamente
pero no
lo
no
mismo.
No es más bonito que me entere en directo, CJ, que es el programa.
¿Sabéis qué? Que lo voy a poner. ¿Sabéis qué? Vale. No iba a hacerlo hasta el próximo programa, lo repetiremos, pero lo voy a poner, aunque sea solamente por ver
por
la cara
favor
de Dani.
Claro que sí.
Vamos,
soy muy fan de los musicales, soy muy fan de Star Trek.
Segundo.
Esto es como fusionar dos cosas que no tienen nada que ver y que me gustan.
Lo mejor de todo el mundo, si nunca
mejor dicho. Exactamente, nunca mejor dicho. Y,
ahí,
y recuerdo, recuerdo con mucha pasión, en Buffy hicieron un capítulo musical y, bueno, lo sabemos de memoria, mis amigos y yo, las canciones.
Dame un segundo, bueno, que me aclare.
Y me está,
con el
y me está haciendo el favoraco a XCJ de buscarlo y ponerlo porque me quiere, aunque no le asume.
Siempre es muy arriesgado un musical así. Yo me acuerdo cuando el de Buffy, a mí personalmente no me gustó mucho, pero sí recuerdo que a la gente en su época sí le gustó mucho.
Vamos para allá.
O sea, el alien les mete en un musical, igual que le huevas a en Buffy que un demonio les metía en un musical. ¡Ay, Dios! Ey, es tan fácil hacernos felices, en serio.
Here we are.
La serie subespacial. Ay, Dios. Ay, Dios. Tío, hasta el tipo de letra que han usado ahí recordaba el de Once More with Feeling, que era el del musical de Buffy, tío.
El cartel, de hecho, es muy chulo.
Esa es la pequeña locura de musical. En una cosa en la que además hay mucha gente que ha trabajado en Broadway recientemente. Luego hablaremos un poquito de Celia Rose Gooding, que ha tenido aquí, que ya ha trabajado sobre todo en Broadway anteriormente. Y tengo muchas ganas de ver a Chappell si canta bien, porque ya es lo que le falta a esta mujer hacer bien. Y tengo una curiosidad absoluta.
Alex tiene razón.
Porque Anson Mount tiene que cantar bien, porque este hombre lo tiene que hacer todo bien. Claro. O sea, no tengo ninguna duda. Eso no hay ninguna,
Alex
ninguna
tiene
duda.
Razón, esto es arriesgado, esto puede que no sea para todo el mundo, pero para mí sí. Para mí sí,
tío. Algo que me mencionó mucho, en una temporada tan corta, o sea que esto es una temporada larga, pero una temporada y ya vemos en función de cómo será el siguiente episodio y cómo acaba el último, pero bueno, que es una gamberrada fina.
Yo lo que creo es que nos han mentido o han cambiado de criterio a mitad de la temporada acerca de los Gorn. O sea, yo creo que han cambiado de opinión a mitad de esto porque no veo los Gorn por ningún lado, Alex, y a mí me habían prometido Gorns y yo no veo Gorns, ¿eh?
Oye, a lo mejor son los malos. El último número de es cuando entran los Gorn y su canción. No sé cómo hablan los Gorn.
Si fuese así, mis diestras.
Esta temporada es un poco Community. O sea, es en plan cada episodio una puta locura. Y es posible que el episodio 10 literalmente paintball. O sea, entonces no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo. Pero oye, que yo que me alegro, o sea, a lo mejor acaba saliendo por ahí Chang y lo que sea. Pero muy bien. Me gusta porque... Bueno, me voy a esperar a la opinión a verlo, pero me gusta que se arriesguen y este tipo de cosas pueden ser muy divertidas, la verdad.
Esto acaba de hacer que Alex me meta en un círculo porque tengo unas ganas de ver ahora todos los episodios de Paintball de Community uno detrás de otro y no tengo tiempo para hacerlo. Y esto va a ser terrorífico,
nosotros el
pero
otro día es
ganas.
Que precisamente fuimos por el menú de Community, no sé si está en Netflix o en la que esté en España, y fuimos... este. Y vamos saltando en plan el de la cuarta temporada a la tercera, según nos iba apeteciendo, y fue glorioso.
Cuando fue buena esa serie, fue absolutamente maravillosa. En fin, vamos con el episodio de la semana, con este avance que hemos tenido del que será el noveno episodio. Ya habéis visto que se llama Cosmic Rhapsody, y creo recordar que será. El de esta semana es Lost in Translation, pero que aquí en España se ha traducido como Intérprete de Sonido, en una traducción tremendamente libre, como podéis comprender. Está dirigido por Dan Liu, está escrito por Onitra Johnson y David Reed, y la sinopsis, como comentábamos, era: únicamente Uhura parece oír un extraño sonido que provoca terribles alucinaciones. Eso es lo que nos prometió el episodio, Jorge, pero realmente lo que tenemos es un episodio de recuerdo de Hemmer desde el primer momento por parte de Uhura, y luego irá con la referencia de no sabemos que no lo cargamos de aquella manera, así que vamos a intentar recordar a este pobre hombre al menos en un episodio de la segunda temporada, ¿no, Jorge?
Sí, además es un bonito homenaje y además se utilizan dos vías, porque por un lado la parte del vídeo, como ya anticipaba antes Dani, y luego la parte en la que él se muestra como recuerdo de Uhura, y además eso en plan zombie y demás. Creo que está muy chulo el rescatar personajes, y no porque sí, sino decir, pues mira, y además en dos facetas distintas y tener cierto peso en la trama. Yo creo que está muy bien, y además que es un personaje muy muy querido, creo, de los pocos personajes que así que bueno, los varios que han fallecido, pero quizá el que más ha chocado y que encima ha sido sustituido por Pelia, y también eso tiene su cosa, como la relación, y aquí lo vemos entre Pelia y Una, vemos que ha afectado esta muerte, que también es algo que no es tan habitual. Muchas veces bueno. Es como que hay personajes que pasan y que desaparecen y ya nadie se olvida de vez en cuando, pero aquí se nota que el peso de Hemmer en la tripulación era un tipo muy importante entre la tripulación y está muy bien helado en ese aspecto.
Hasta el punto de que nos acordemos el nombre de Hemmer, Alex, que es una cosa insólita en las tripulaciones de por ejemplo, de Discovery, sin ir mucho más lejos.
Sí, precisamente. Yo no sé cómo de común es, por ejemplo, que dentro de los personajes principales, ¿no?, de una Star Trek vayan muriendo. Ahí está. Creo que fue polémico en su época lo de Tasha Yar en el Pleistoceno, en la tele estas de 3 pulgadas que veíais. Sí. Pero bueno, yo solo recuerdo que... Y a lo mejor nos aparece un Hemmer, ¿sabes?, de otra raza, de otro espacio-tiempo en el futuro, porque el actor ha vuelto a ir. Que yo, vamos, al menos por las...
Tiene toda la pinta
de haber estado ahí. El mismo actor otra vez ahí en esas mínimas.
Es cierto que con
segundos.
Los prostéticos lo puedes saber menos, pero Alex, decía Dani la parte de Tasha Yar, ahí era un problema fundamentalmente de que la actriz estaba hasta las narices del papel que le estaban dando, ¿no, Dani?
¿Ah,
fundamentalmente.
¿Sí?
Sí, no contaba la forma, se sentía muy, muy disgustada, dijo que quería abandonar la serie en la primera temporada. Muchas cosas pasaron en esa primera temporada, ya hemos comentado que ya está un documental sobre todas las movidas de producción que hubo en la primera temporada de La Nueva Generación. Y entonces lo que pasa es que cuando una actriz te dice me tengo que ir, puedes hacer su salida de dos formas, bien o mal, ¿vale? O sea, puedes matar al personaje bien o mal. Y la muerte de Tasha Yar es tan random y tan ridícula que es casi un meme. ¿Has matado bien a este personaje o has hecho un Tasha? ¿Vale? Porque llega al alienígena malo, mata a uno de la nave, ¡pum! Yo no sé si el actor que hacía de Hemmer, del ingeniero el andoriano, quería abandonar la serie o no. Su muerte también me mosqueó. Dije, pues a lo mejor no hacía falta matar a este señor. O sea, mira que me gusta Pelia, mira lo que ha venido después y mira que ahora pues les ha servido casi de excusa para este capítulo, que no lo tendrían en cuenta cuando mataron a Hemmer, pero bueno... lo han podido traer. Tassellar también volvió en forma de realidad alternativa, viaje en el pasado, incluso en una realidad alternativa me capturó un romulano y tuve una hija con él, y aquí está la hija dando por saco a la Enterprise. O sea, quiero decir, formas de traer de vuelta a alguien que se ha ido hay mil, ¿no? La más reciente que tenemos es la de Stammers en Discovery, que también era una muerte, perdón, de Stammers no, del novio, de cómo del médico, de Culp, ¿no? El novio de Stammers, el médico, lo mataron también de una forma que decía, ¿pero por qué? Era tan ridículo que tuvieron que deshacerlo vía tecno bla bla en la siguiente temporada cuando decidieron los showrunners, ¿no? Es que cuando una muerte está mal hecha, pues está mal hecha y ya está. Y la de Hemmer me sorprendió, vi como innecesaria, y yo no sé si hay algo detrás de que el actor se quisiera ir, pero mira, aquí está en forma de video tutorial
de
YouTube.
Y lo normal en estas circunstancias. Claro, es que la diferencia con respecto a las series clásicas, que teníamos 23 episodios, que la temporada se iba haciendo sobre la marcha. Al principio tú tenías como mucho 3, 4, 5 guiones, no mucho más, mientras que aquí lo normal es que tengan los 10 guiones, porque además para poder grabar en bloque como ellos lo intentan y poder optimizar recursos, los tienes. Es decir, yo creo que era consciente o que sabía que se iba a ocurrir, salvo que fuese algo, y de hecho yo no he oído nada, y al final estas cosas salen, y sea por la gente que lo filtre, o sea por la cosa que sea, o sea porque le preguntan, esas cosas iban a salir. Es decir, yo creo que el fallecimiento suyo estaba planificado desde el principio, que luego al personaje se le cogiese más cariño del que hubiese, porque al final un personaje que no salía en todos los episodios. No salía en el primer episodio, se incorporaba en el segundo, el tercero, si no recuerdo mal, había varios en lo que no aparecía, pero creo que igual que ha ocurrido con todos los personajes de la tripulación, tenía ese carisma y tenía toda esa parte en la que nos gustó muchísimo. En fin, estas cosas raras.
Jorge, seguimos con... Dime. Una mini entrevista que le hicieron después del episodio de la muerte, dice el actor, dice, no, o sea, esto era el arco de este personaje y listo, ¿no? A lo mejor un poco parecido a lo de Lorca.
Sí.
Me gustan mucho, ojalá lo resuciten con alguna magia, porque es un actorazo y porque me parece uno de los mejores personajes de todo Star Trek. Pero, oye, pues si tienes un hueco, tienes un hueco.
Sí, ahí es un Isaac, desde luego era bastante más complicado tenerlo más de una temporada, Dani.
Sí. Por cerrar lo que he dicho, y no quiero fastidiar mucho, pero Denise Crosby es la única actriz de Star Trek que yo he conocido en persona, que además me entrevista a mí y a varios Trekkies de Alicante en un documental que se llama Trekkies 2, que lo produjo Paramount también y que estaba por ahí, en DVD por lo menos estaba. De hecho fue la primera actriz que vino a una convención a España, porque vía ese contacto del documental que participamos se vino. Yo creo que está bastante arrepentida de dejar la serie, porque luego en el circuito de convenciones estuvo, dijo que resentida, que para conseguir los buenos capítulos de su personaje tuvo que morir su personaje, porque la verdad es que el capítulo que salía a tasallar era la Enterprise del ayer o todos los de la hija medio romulana esa, y su razón tenía, y se convirtió de hecho en la presentadora de un documental de retratar a lo que era la afición a Star Trek, ¿no? de los y las Trekkies. Lo que quiero decir es que saliera de la serie de esa forma no quiso decir que saliera del universo de Star Trek, ¿no? Porque eso es otra cosa.
Siguiendo con el episodio, Jorge, lo que tenemos, eso sí que no lo prometía yo creo el tráiler y el avance que teníamos, es esta cosa tradicional de la jefa de comunicaciones no entiende que está intentando comunicar con ella una raza alienígena. Es lo último que se le ocurre a la pobre mujer, y después de 40 minutos de sufrimiento se da cuenta de que igual están intentando decirte algo que está en este... Es que al final el dilitio no puede estar suelto por el mundo, porque esto no es demasiado, algo tenía que pasar, y lo que había es que había algo, un ser, un ente que intentaba hablar con la buena de Uhura, y Uhura, pues mira, estaba fuera de cobertura y no podía cogerle en ese momento el teléfono.
Bueno, está bien explicado, porque él no para decir que lleva un... O sea, dice está cansado, dice, está siendo un año muy, muy, muy duro, ¿no? Yo no voy a decir dos o tres días, porque parece ser que realmente lleva dos o tres días trabajando con el rollo este de la estación, durmiendo muy, muy poco, y no, es que realmente lleva acumulado una cantidad de estrés, una cantidad de sobreesfuerzo y de falta de sueño enorme. Entonces, claro, todo lo vehiculan por ese lado, e incluso a nivel médico, primero Menga y luego Chapel también le dan la baja. Además, le dan a decir, no, déjate el rollo, ya está, o sea, estás fatal, porque estás agotada física y mentalmente, lo que tienes que hacer es descansar. Entonces, claro, el problema es que cuando va a su cuarto y descubre que no puede descansar, a pesar de incluso le inyectan algo, ¿no? Para dormir, si no me equivoco, no está ahí, y bueno, y con alguna ayudita de alguien que pasaba por allí, pues descubre que no son, lo que está teniendo son alucinaciones como tal, sino que es alguien que está creando esos recuerdos, esas visiones. Y a pesar de que sí que es verdad que de principio, cada vez que oye el ruido, quizá la primera vez no, pero yo creo que la segunda vez que se escucha ya se nota que es como una voz o como alguien que está comunicando.
¿Sí?
Y Es muy robótico, pero no es un silbido, no es un, sino que notas sí. como palabras en esas subidas, un efecto de voz grave, pero bueno, al final pues eso, sí que consigue dar con la tecla, y no sé si cuando da con la tecla en tiempo récord consigue descifrarlo y convencer a todo el mundo de que le hagan caso, que eso también es todo un clásico en esta serie también.
Lo que tenemos además es que da superpoderes lo que hacen los alienígenas de la comunicación, porque una única persona dentro de la de la refinería es capaz de destrozar toda la refinería, acabar con 4 o 5 de los que había dentro de la refinería, va a la Enterprise y acaba con todos los demás. Lo que lía este pobre hombre, que al final se supone que es un operario, es alucinante. Alex, lo que tenemos, y eso sí no lo prometía el avance y sobre todo las fotos, es esa relación con nuestro capitán Kirk, que poco a poco empieza a tener cada vez más peso dentro de la Discovery. ¿Cómo has visto esa dualidad y ese encuentro que al principio parece que quiere llegar con ella y luego vemos que no, que vamos a tener esa relación de amistad entre ellos dos? ¿Cómo has visto esa relación entre dos personajes clásicos de Star Trek como son Uhura y Kirk?
Demasiado Kirk. Kirk, no. O Kirk o Pike. Demasiado Kirk, de repente. Me estoy empezando a asustar. Quiero decir, sé que las cosas llevan su cronología, etcétera, pero es un poco raro que metan tanto, o sea, decir, un episodio, dos episodios, pero creo que es el tercer episodio que sale en esta temporada, que me parece estupendo por el actor, etcétera, pero como que se siente un poco raro, se siente un poco fuera de lugar. Es decir, que haces tanto tiempo fuera de tu nave, ¿no? Aquí el argumento lo tiene claro. Me parece bien. A mí lo que no me gustó es uno de los eternos motivos de Star Trek de, chicos, unas cámaras de Securitas Direct en la nave, tío, que es que no puede haber un fugitivo armado dando vueltas y que parezca, ¿sabes a lo que me refiero, tío? No lo sé, chico.
Un mínimo.
Pero que no lo he entendido esto nunca muy bien. No sé si es algo específico. Oye, mira, pues ignora, como en una serie, ¿no? Ignoramos que todos tenemos un smartphone con el que podemos comunicarnos a través del mundo. Y en Star Trek ignoramos que todo el mundo puede tener cámaras o estar... bueno, en esta época creo que no les pueden localizar por la chapita comunicadora porque no son comunicadoras, pero bueno. En fin.
No, la jefa de seguridad, la pobre Laan, que al final tiene bastante poco peso, eso sí, tiene ese encuentro con Kirk en el que vemos si eso va hacia adelante o no. Desde luego, mucho encuentro en este momento no tienen, Dani.
No demasiado. Pero yo creo que no desentona lo de que estén desarrollando el personaje de Kirk, que es de lo que va la serie. Estamos viendo el desarrollo anterior a que aparezcan en la serie original de Spock, de Uhura, de Pike, que salía poco, sí, pero salía. Pues chico, tiene sentido que ya sé que chirría a nivel de trama de que parece que la Farra Cutler y la Enterprise siempre están juntos. Igual que cuando salía la capitana novia de Pike, parece que esas naves siempre hacen por estar juntas, ¿no? Y sobre la comunicación alienígena de cómo se comunican los alienígenas, me ha recordado a los jeroglíficos. O sea, un poco te doy imágenes y las tienes que descifrar. También te digo que el resultado final del capítulo me parece un poquito flojito, es el más flojito de esta temporada con diferencia, sí, para mí. Más que cuando se da cuenta de lo que le están intentando decir, es un momento de los que yo llamo Leia es mi hermana. Porque hasta de pequeñito, cuando veía Star Wars, el momento en que le dicen, no eres el único Jedi, hay más Jedi en la galaxia, Luke Skywalker responde, ¿Leia es mi hermana? Que yo decía... un poco te digo por los pelos, ¿no? Que tendrá que ver lo que te estaba diciendo con lo que estás diciendo, ¿vale? O sea, estás metido con calzador. Y aquí de repente, me acabo de dar cuenta de cuando me enseñan a un ingeniero andoriano zombie, me quieren decir que estoy matando a los suyos. Ah, vale, bien, sí, entiendo el rollo de comunicación jeroglífica, ¿no? De comunicación no verbal, que en Star Trek hay mil ejemplos. Uh-huh. El mejor de todos, el de los Tamarianos. El capítulo este que me gusta tanto, ¿no? Pero ahí me ha chirriado, me ha sacado bastante. De hecho, ahora cuando nos preguntes momentos favoritos, yo voy a decir dos momentos favoritos, o uno, porque a lo mejor uno es vuestro, y los dos tienen en común que no tienen nada que ver con la historia principal, ¿vale? Eso habla mal de la historia principal, para mí.
Yo creo que se han pasado con los saltos de fe. O sea, yo creo que es un salto de fe detrás de otro, de tienes que creerte que este es capaz de hacer, de cargarse toda la refinería él solito sin que nadie lo descubra, que nadie sepa quién es. Tienes que dar el salto de fe de que Uhura no lo va a descubrir hasta el momento que va a descubrirlo todo, y tienes que dar el salto de fe de que va a convencer automáticamente y solamente porque ella se lo dice de que realmente hay que renunciar a todo, y ya no renunciar, sino bombardear la cosa que están construyendo, que fíjate lo dura gracia que le hará, señor ingeniero, que le destruyan aquí la unidad de de refinamiento porque tiene ese resentimiento. Yo una de las tres, dos de las tres, paso por las tres. Yo es cierto que la tercera dije, venga, vale, ya tenemos lo que hay y esto es lo que hay. Eso sí, Jorge, lo que tenemos al final es ese encuentro, primer encuentro entre el tres de los cuatro o cinco personajes clásicos que tenemos en Star Trek, que es entre Kirk, Uhura y Spock, que se da como no en un bar. En eso sí que estoy muy de acuerdo. Ese yo creo que es el punto importante.
Sí, yo creo que está muy, muy, muy bien tirado eso y algo que tenía que ocurrir. A ver cuál era la primera vez que, pues eso, que Kirk hablaba con Uhura y Spock, sí que ya está interaccionando, sí que estaban hablando de ello, pero a ver la entrada de Kirk, cómo se hacía. Y bueno, y al final lo que queda también en el aire es, ¿y el resto qué? Veremos a Bones, veremos a Sulu en un momento, veremos a...
Yo no estoy al caer.
Lo veremos.
El médico sí.
Yo no sé si lo tenemos la temporada que viene o si nos harán Alex igual que la temporada pasada, que no sabíamos nada de Kirk y de repente aparece primero su hermano Sam y posteriormente James Tiberius Kirk, que no lo esperábamos y nos lo pusieron en el último episodio de esta temporada. Igual ahí tenemos algo de los Gorn junto con alguno de los otros personajes clásicos que nos faltan por ver. ¿Tú qué ves?
Yo lo que quiero es, francamente me ha parecido un poco que podía haber sido mucho mejor esa escena, porque ha quedado en plan, referencia, has visto, los amigos se han juntado. Pero bueno, yo no intentaría empezar a recrear Enterprise con toda la plantilla, con todo el cast original. A mí me ha parecido muy bien, pues que eso, que esté Spock, esté Uhura, esté todo limitadito, porque es que al final, si no, pues la serie es otra cosa, ¿no? Pero bueno, tampoco sé muy bien el lore de cuándo es el traspase de un capitán a otro, con lo cual, bueno, mientras encaje, que para mí eso siempre es un poco lo más importante. Pero me esperaba algo, quizás, que hubiera sido una escena un poco más especial, que un cierre ahí. Pero bueno, también ha quedado bonito, a lo mejor querían hacer algo más casual.
Fallo de no meter una banda sonora así un poquito que nos diga, momento épico. Yo creo que el score ahí han perdido una oportunidad.
Fíjate, lo hacen muy bien, por ejemplo, en la película de JJ, cuando, o sea, todo lo que es la relación entre Kirk y Spock, esa que es la primera media hora de ellos dos conociéndose y aclimatándose el uno al otro, lo hacen fantástico. Aquí no es el objetivo del episodio, pero bueno.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
En fin, momentos, escenas que os haya gustado especialmente. Daniel, tú que decías que tienes un par de empiezas tú y luego el resto si tenemos alguna que recomendar.
Hombre, a mí me gustan mucho las que no tienen que ver con la trama principal, pero que es la conversación de Chapel y Spock sobre la relación de Schrödinger, ¿vale? Eso no es, ¿vale? ¿Reportamos la flota espera a la flota estelar lo que nos está pasando? Sí, pero ¿qué nos está pasando? Y a partir de ahí pues hay una conversación que por lo menos mantiene viva la trama de ellos, ¿no? Y ya sabemos, pequeño spoiler, el capítulo siguiente también sigue viva, también la veremos, ¿vale? Y también la de que no me esperaba es lo del que los hermanos Kirk hablen un poco de su familia, introduzcamos ahí un poquito de background de la familia, de cuando el padre era pues militar, miembro de la flota estelar, y tenían que seguir en cada destino, y cómo la madre les decía que se preocupaba mucho por los demás y que estaba ayudando a gente que lo necesitaba, y ellos como hijos de un padre ausente que estaba trabajando, pues se sentían que por qué se preocupaba tanto por los demás y no tanto por nosotros, ¿no? Y eso pues les afectó. Me ha gustado porque todavía no sé si Sam Kirk es una excusa para hablar de James Kirk, ¿vale? El de poder traerlo, de que visite la nave, de que no sé qué, o sea, pero cuando aparece, es que tampoco le están dando mucha bola a Sam. Estoy con Alex en que no quiero que esto lo vayan convirtiendo poco a poco en la serie original, porque quiero saber de Ortegas, quiero saber de Una, quiero saber de Nguyen Sinh y de todos los personajes secundarios que me están gustando mucho. Y Sam es el único que no sé si quiero saber algo más de él. O sea, hasta ahora no ha tenido mucha chicha. Salvo cuando le grita Spock por dejarse los platos sin recoger. Insisto, ¿Sam es un personaje de la serie o es una excusa para hablar de del Kirk del que todos queríamos
Dani,
hablar?
Estamos perdiendo totalmente. Estás ya en nivel como si fuesen los alienígenas de
los
esto.
Alienígenas.
De un segundo y ya está. Jorge, escena favorita que hayas tenido mientras recuperamos la conexión con Dani a través del dilitio.
Quizá los diálogos entre Pelia y Una, porque cuentan al final lo mismo que está pasando Uhura, pero una manera muy distinta de cómo afrontar ese duelo, mientras que Uhura lo sigue teniendo vivo porque se pone el vídeo y lo recuerda con cariño, para la Una es muy doloroso, y de hecho y es tan doloroso que lo que hace es que lo proyecta sobre Pelia. Y hasta que Pelia, y fíjate que Pelia también ahí juega la baza de tengo más años que el sol, literalmente o es más cercano que el resto, y sabe lo que hay, y entonces cómo consigue, en lugar de intentar atacarla o decirle te estás equivocando, y ella también baja y dice fue uno de mis mejores aprendices, y luego justo después hace la broma. Como el personaje de Pelia aquí gana mucho peso, juega ese papel que también juega en su día Bones, de psicólogo, de persona que habla, que trata con el resto de la educación, y me parece muy bien el cómo la reacción de Una en cuanto al duelo, creo que es bastante humana y es bastante entendible el cómo decir el no lo acepto y encima lo que hago es cargar contra la persona que le reemplaza, a pesar de lo injusto que es. Y en apenas dos o tres escenas creo que hilan muy bien ese sentimiento y esa resolución, y al final lo que consigue también es que estos dos personajes se unan, y nunca mejor dicho.
Sí, además es la escena más seria que yo recuerdo que haya tenido en toda la temporada, que la hemos tenido siempre como el alivio cómico en alguno de los casos, o la que está sonada de la vida en alguno de los otros, y yo creo que ese es un momento que está muy bien, sobre todo cuando está en el transbordador el último, y me ha gustado mucho. Alex, ¿alguna escena que te haya gustado especialmente del episodio?
Sí. Bueno, varias, la verdad. Lo de las migas en el uniforme de Pelia, por ejemplo, también me ha gustado bastante, como de repente una mención guay. Pero según estabais hablando, me estaba pareciendo mejor la escena y estaba volviendo a repensar en ese encuentro entre Kirk y Spock. Es que me volvías a decir Pirk. O sea, mi cerebro está chamuscadito, ¿no?
Es lunes.
Dale,
me ha hecho un... ¿Cómo era? ¿Un Jubix? ¿Cómo era el episodio de ese 9 este que los mezcla?
Tubix.
Me ha hecho un Tubix el cerebro. Bueno, pero sí me gustó una parte que era de... que fue metiéndose con el hermano, es decir, que el de repente aparece Spock super random, es decir, no, si es que Sam es muy pesado o algo así le dice, ¿no? Y como esa entradilla ahí sí me gustó, pero lo que sí me gustó fue la primera vez que interactúan, creo yo, en el canon y que se conocen Kirk y Pike. Perdón porque pausé, pero es que tengo que pensar en la pronunciación de los nombres. Y ahí sí, esa sí me gustó, porque creo que dentro de la casualidad del encuentro, creo que quedó mejor salvada, por decirlo así.
Vamos a hablar un poquito, porque además tiene relación con lo que ha comentado tanto Alex como Dani hace un segundo, de Ready Room, del programa oficial que tenéis disponible para poder ver en StarTrek.com, como siempre. Luego está en Paramount, por aquí no sé por qué Sky Showtime no lo ha metido, pero lo tenéis siempre en StarTrek.com, como siempre presentado por Will Wheaton, y como siempre con dos vídeos además de la entrevista, en este caso dos entrevistas que tiene en ese episodio. El primer vídeo es sobre la relación de los hermanos Kirk, y aquí lo que se habla de cómo es una cosa que querían hacer y explorar. Aquí Eva Goldsman dice una cosa muy interesante al principio, que es, dice que una buena manera de conocer tanto el escritor como especialmente la audiencia un personaje es a través de las relaciones que tiene con su familia, que es lo que le permite al final poder conocer esas aristas o esas cosas diferentes que quizás no conocíamos del James Tiberius Kirk, capitán de la Enterprise, cuando lo vemos aquí, esa parte de competición con su hermano, esa parte que comentaba Dani de su relación con su padre, que nunca habíamos escuchado hasta ahora, de por dónde le venía, y de cómo al final esa vida de servicio le viene porque vieron que su padre era una vida de servicio, y si al final estaba sacrificando la relación con ellos se lo toman de quizás esa es una llamada superior, y es una cosa curiosa de cómo la interpretas, y posiblemente no haría todo el mundo, pero los hermanos Kirk la toman así. El otro, tenéis que verlo porque es los momentos más alucinogénicos de Star Trek, y aquí hacen desde el famoso conejo blanco de la serie original, que es un episodio memorable que Dan no puede hablar seguro de él, y algunas otras idas de pelotas que no son episodio, Hombre, esto no lo soprano como en los momentos en los que se le iba totalmente a Terence y se le iba a The Beaches a hacer los sueños de Tony Soprano, pero algún que otro episodio de es que esto eran los 70, queridos, y el SD estaba por ahí en medio, o eran los 60, Dania, hemos tenido especialmente la serie original,
Sí, incluso algunos de no se nos ocurre qué efectos especiales hacer, tipo te reduzco de tamaño y entonces el gato de aquí parece que es gigante, o vale. Yo recuerdo uno de, bueno, por alucinógeno, había uno de la nueva generación que no podían dormir y entonces la falta de sueño les hacía tener alucinaciones. Ese lo recuerdo como porque había momentos de bastante miedito, o sea, sin nivel de sale un andoriano zombie como en este, pero que se levantaban cadáveres, que era algo que no estábamos nada acostumbrado a ver en nueva generación, ¿no? Que choca bastante cuando ves las imágenes. Pero bueno, el conejo blanco de Star Trek es... Estoy intentando acordarme cómo es el...
No me acuerdo del episodio,
pero básicamente era que iban a un planeta tipo Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, sí. O sea, Shortleaf, creo que era Shortleaf, el de... Que además empiezan a ver en un planeta que van a... Así para descansar, ¿no? Plan, vamos a darle una vacación a otra tripulación, todo el mundo empieza a ver locurones.
Sí, al final es como no tienes, pues eso, 35 episodios que tienes por temporada, pues vamos a hacer una versión de Alicia en el País de las Maravillas.
Pero además es muy fácil, Star Trek, muy hippie, muy años 60, irte al LSD es muy fácil, tío. Sí.
Ahora que dices lo de los hippies, cuando le dice uno, dice, eres una hippie espacial. Hippie espacial.
Buenísimo, ¿eh?
Eso también me gustó mucho. Y otra cosa que me refrescáis cosas buenas en este podcast, porque ocurre mucho, salgo con peor impresión de los episodios después de verlo que después de contarlo aquí. Me gustó mucho el gag, por decirlo así, lo de la galleta. Dicen, ¿pero qué quieres? ¿Una galleta? ¿Quieres una galleta? Yo te consigo una. Que son naturales, de verdad, no sé qué. Muy madre esa o muy hermano mayor. Y al final vuelve con la galleta. Y al final, bueno, está gracioso.
Y al final se la lleva Sam. Cuando Sam va a hablar con ellos y se cabrea, se la lleva. Y además lo dice en la entrevista a Celia Rus que le hacen al principio de y el sinvergüenza al final se llevó mi galleta. Eso le comenta, que yo no me fijé viendo el episodio y lo vi después viendo de Ready Room. A mí me pasa lo mismo que Alex, yo lo comento muchas veces. Es decir, cuando hablamos recordando momentos, al final yo creo que es un episodio que tiene buenos momentos, pero luego la historia principal, yo creo que a todos se nos ha quedado pequeña. Y luego siempre lo digo, acabo este puñetero programa con un subidón a estas horas indecentes de la noche que luego ya no se hace con mi vida. Menos mal que tengo que editar el programa, que no es una cosa que me excite especialmente, pero al menos ahí tengo un poquito para hacer. La entrevista no es una, sino dos, porque están por separado, estamos todavía no tanto en confinamiento, sino que cada uno ha estado en un sitio distinto. Celia Rus Gooding, o Jura, la tenemos una entrevista mientras ella está en Nueva York, porque es alguien que ha trabajado muchísimo en Broadway. Tiene un momento una entrevista bastante de introspección en la que dice lo que se le parece Uhura y esas inseguridades que tiene Uhura de si tiene lo suficiente para pertenecer a la flota estelar, cuando dices lo que yo he tenido, de que al final salgo de Broadway, me veo una gran superproducción en un personaje icónico que supone lo que supone para mí y para mucha gente alrededor mía, y yo todas esas durante la primera temporada las tuve, y hay un momento que igual que Uhura lo tuvo a hacer con la flota estelar, acepté de leche, que por algo me han llamado y porque no voy a hacer yo este trabajo, que lo puedo hacer perfectamente. Y luego hay un momento maravillosamente divertido, que es cuando confiesa que estaba enganchadísimo Crónicas Vampíricas, que a Paul Wesley le tenía un shipeo absoluto, y dice, nunca me he atrevido a decírselo, así que esta va a ser la vez en la que la diga en público el sentimiento que tenía yo de adolescente cuando veía Crónicas Vampíricas.
Qué bueno.
Porque por Wesley, nuestro querido Capitán Kirk, es que fue, pues eso, un ídolo de ya adolescentes y no tanto adolescentes, que Crónicas Vampíricas duró 7 temporadas, si no recuerdo más el mal yo, más los spin-off que tuvo que no estaba él, pero fue una persona, de verdad, en la época en la que CW se veía mucho, mucho la serie de la CW y tenía unos cuantos millones de espectadores, y aquí en España funcionaba extraordinariamente bien. Yo creo recordar que lo trajeron a una convención que un par de veces he intentado hacer en España, muy al modelo americano de traerte actores de pago y de pagar por los autógrafos y por las fotografías, y vinieron los dos protagonistas, el chaval que no acuerdo el nombre, pero Jorge o lo podéis buscar, que era el que en su momento serían Perdidos, que era el otro, el de los ojos azules, y Paul Wesley, y yo creo recordar que lo trajeron los dos a Barcelona.
Ian Somerhalder, me acuerdo Somerhalder. Yo sin mirarlo.
Eso es, Ian Somerhalder. Y yo creo recordar que vinieron los dos a Barcelona y aquello fue una pequeña locura. No un locurón exagerado, pero fue una pequeña locura. Y luego, la entrevista que tiene con Carol Kane, con Pelia, es pues Carol Kane en estado puro. Es de estas cosas que no puedo decirlo. Yeah. Solo os voy a decir un momento, que es cuando de repente Wesley, hablando de cómo te sientes siendo la ingeniera jefe, y él este dice, claro, es que la ingeniera, cuando yo estaba con el ingeniero y LeVar me enseñaba, y ¿cómo que LeVar? Sí, LeVar Burton era mi ingeniero. ¿Cómo? Entonces, no ha visto nada de Star Trek. Le da exactamente igual. A mí me han llamado, no sé por qué le quede aquí en medio, y cuando le dice que LeVar Burton estuvo con él siendo el ingeniero jefe de la Enterprise, no sé lo que veía la buena mujer.
¿Kunta Quinte fue tu ingeniero jefe?
¿Cómo te lo cuento? ¿Sabes? Yo creo que ya tiene que conocerlo por Kunta Quinte y luego por el Rainbow que hace él de lectura, que tiene mucha fama en Estados Unidos. Nunca
sí,
acuerdo
en la PBS,
algo Rainbow.
En el canal que daba Refresamos, un programa educativo muy seguido. Sí.
Y pero la cara ya no es lo que dice ella, sino le ves la cara de ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás diciendo, colega? Pero Will, ¿qué me estás contando? De verdad, el resto de la entrevista, en fin, es Carol Kane en estado puro. ¿La quieres o no la no? O dices, es que su personaje es Pelia. Y hay un momento que dicen al principio de, le dijeron que quería que pusiese su propia voz, porque habla con esa voz, con la voz de Pelia, esa es la voz que tiene Carol Kane, y dijeron, sí, no querían que hiciese acento, querían mi propia voz, y yo creo que desde luego en este episodio ya está soberbia. Ya está con el personaje, con todo lo quirk que dirían los americanos al principio, pero ese episodio, ese momento del transbordador a mí me ha encantado. Eso es lo que podéis ver, como os digo, en The Ready Room, además del avance del siguiente episodio, que ya no hace falta que veamos el avance, porque ya tenemos el episodio completo del crossover con Lower Decks, pero lo teníamos pendiente. Jorge, ¿tenemos algún comentario o alguna cosa que podamos leer? Ahora mismo en directo tenemos solamente a Javier, que nos dice larga y próspera vida, y no sé si tenemos algún comentario en YouTube o hablamos del siguiente episodio muy rápidamente.
No, en YouTube hace una mención un oyente a lo de la huelga, el tema de la huelga de intérpretes, decía como una salida o una vía para muchos actores y actrices es hacer emisiones en Twitch, en ese tipo de acciones promocionales.
O sea, la cantidad de actores, actrices y gente de Malvivir en general que está haciendo podcast, porque además ha tenido muchísimo éxito, es que hay algunos que han sido de top 10 en Estados Unidos, especialmente los de entrevistas, pero al final están funcionando muy muy bien en los últimos 2 o 3 años de cosas que están haciendo allí. Este es el momento en que tradicionalmente, querida audiencia, os decimos que no saltéis el próximo. Si no queréis estar, nos podéis dejar de vernos o dejar de escucharnos, pero es que ya sabéis de qué va el siguiente episodio. El primer episodio se llama These Old Scientists, aquellos viejos científicos en la traducción del español, que pierde el chiste de que sean las palabras con las siglas de TOS, que es de la serie original, como se conoce popularmente, ya no solamente en Estados Unidos, yo creo en general, que es una cosa que hacen en la primera temporada de Lower Decks. Hay un momento en el que hablan de la Enterprise de Bones y de Kirk y de Spock como la de esos viejos científicos, y realmente utilizan esas siglas. Está escrito por Catherine Lynn y Bill Wolkoff, y sobre todo y fundamentalmente, y hablaremos largo y tendido en el próximo miércoles cuando hablamos en análisis, por Jonathan Frakes, que se lo ha pasado de miedo. Ya os digo yo que se lo ha pasado de miedo. La sinopsis, por si no lo sabéis, es que mientras investiga un portal en el tiempo, un accidente envía al alférez Brad Boimer a través del tiempo. Y como os digo, lo tenéis todo, porque yo creo que los que nos estén escuchando a estas alturas lo habrán visto y lo comentaremos el miércoles.
Menos Dani.
Yo mejor que... Menos Dani.
Bueno, he visto a mitad.
Nos chivamos.
Lo que sí que tenemos, si os parece, es que veamos el tráiler oficial de la 4ª temporada de Lower Decks, que yo creo que vale la pena, y luego, si os apetece, podemos ver también un poquito del avance de Star Trek Discovery. Yo creo que vale la pena que veamos este. Vamos para allá, si yo logro hacer esto, que espero que sí. Taratatati. Vamos para allá.
At the edge of the universe,
Starfleet intercepted a distress call command thinks could be related to the recent attacks.
At the brink of destruction,
The attacks have all been non-Federation ships, but now someone's targeting Starfleet.
They're sending the Cerritos? I guess we're finally getting some respect.
Man, I have to start with holodeck waste removal. Blech.
Your odor will be repulsive.
These are the voyages of the crew of the starship Cerritos.
We're all such a good team. We finish each other's...
Diophantine equations.
Don't get too used to this kind of work. Promotions are coming up, and I think you'll be very happy.
Wait, really?
As long as nothing goes sideways today.
Actually, all part of the ambiance.
On September 7th.
Oopsies. Holy f***!
They will have one chance.
Ah. We'll be friends no matter what our ranks are. That's an order.
Yes, ma'am.
To prove that they can be more.
We worked together for years. I trust you.
Then simply...
Lower decks! Lower decks!
Slow down! Slow down!
This is not-
nothing compared to, you know, that Pike thing we aren't supposed to talk about.
A new season of Star Trek Lower Decks.
Oh, man, am I in the game?
Move along home. Alamarain, count to four.
Alamarain.
Yo creo que están en un estado de gracia. O sea, sencillamente, creo que están totalmente en un estado de gracia, de saben lo que quieren hacer. La primera temporada les fueron cogiendo el punto y les da lo mismo. Han cogido el punto y que cuentan buenas historias. Yo una de las cosas que defiendo mucho de Lower Decks, que es la grisa y es la gracia y es una cosa muy para todos los fans, pero especialmente desde el final de la primera temporada y a partir de adelante, es que cuentan buenas historias de Star Trek, de verdad que sí, ¿eh?
Ay, es que es tan fácil hacernos felices, tío. Vale que es el humor referencial, vale que... Pero son historias de ponencia de ficción. Yo lo he dicho alguna vez de broma, pero no es de broma. Pero si tú quieres, no es broma. Futurama solo podía ser mejor si estuviera situada en el universo de Star Trek, y eso es Lower Decks. Y además con trufada de referencias, pues igual que Futurama, pero a capítulos concretos. O sea, casi me parto, porque es un capítulo de la primera temporada de Sprite Profundo 9, el que sale el juego ese de la Lamarín con la niña saltando, creía que solo me acordaba yo y la gente del Club Star Trek de Sevilla, que cada vez que se pedía cefalópodos rebozados de tapa, decía, Calamarín, me llevo una, Calamarín, me llevo dos, y creía que era una coña, que solo nos acordábamos nosotros.
Terrible episodio.
No, sí, malísimo.
Bueno, vamos a mostrar solamente el principio, el avance de lo que nos trae la última temporada de Discovery, al menos por efectos especiales, yo creo que es espectacular. Son 5 minutos, que yo creo que es un poquito exagerado, pero podemos ver al menos el primer minuto, minuto y medio.
Let's talk.
Fine. You want to talk?
We'll talk. Let us go and no one gets scuttered.
Hand it over first. This doesn't have to end badly for you.
It won't.
Saru, the hull is breached. Owo and Reese are trapped and losing life support. Oh, that didn't feel good.
We are extracting them now, Captain. Give us a moment to lock on to you.
Wait. No, Saru, I got it. I see them. Activate suit magnetization.
Captain.
Wow! Never a dull moment.
Captain. Wow. Y esto es lo que más o menos tenemos. ¿Cuánto ha cambiado los efectos especiales desde hace unos años para acá, eh? Madre mía, lo que ha cambiado esto, ¿eh?
Tengo muchos comentarios.
Y qué bien hacen lo que decía una vez, el cómo hacen el futuro del futuro. O sea, cómo hay una diferencia de tecnología abismal entre lo que vemos en Discovery y lo que vemos en New Worlds, que no es fácil. Cuando piensas en el futuro, piensas en fantasía y tal. Y aquí está todo el tema del traje.
Y sigue saliendo David Cronenberg, ¿eh?
El hombre este, desde luego, le ha gustado muchísimo hacer estas cosas, y ahí está. A mí me ha parecido espectacular estos minutos. A ver si esta temporada, igual que nos han hecho con Picard, la tercera, por fin encontraron el punto de nostalgia junto con buena historia, a ver si lo consiguen, porque mira que me cabrea, y mira que me ha gustado episodios de Discovery, y mira que me ha gustado Arcos, y al final no han logrado tener una temporada, a mi modo de ver, redonda hasta ahora, a ver si esta quinta temporada nos lo da. Y Michael, aquí lo vemos dialogando y con el como tiene que ser, con la diplomacia y con todo lo demás, a ver qué es lo que ocurre aquí en el primer episodio. Y vuelven a estar todos en la nave, ¿no? Y está Saru, y está todo el mundo, y yo creo que eso es una de las partes importantes, ¿no?
Se enfrenta a Pris, a la de Blade Runner, que parece que es la mala, a lo mejor también aparece Deckard por ahí.
Una era de Alejandra, desde luego la tenista tenía.
Del clip este me gusta el último momento en o sea, no de lo que hemos puesto, sino del total, pues es bastante largo, en el que entra automáticamente en la nave a través de la ventana, por cómo la vuelven. La verdad que ese sentido, joder, es que son 7 siglos, ¿no? 8 siglos.
Wow.
Entre ese Strange New Worlds y la actual Discovery, pero bueno.
Y siempre puedes buscar
si ese,
¿por qué hacen esto? Porque el futuro, ¿vale? O sea, porque están
claro,
en el futuro.
Claro.
Acaba de hacer surf sobre una nave a warp, ¿vale? Botas magnéticas que te permiten estar en una nave cantando Surfing USA mientras la nave está en warp, y eso no lo vi venir.
Fast and the Furious 100%, eso, o sea, una escena total.
Ya a mí está, las botas me recordó muchísimo, muchísimo a The Expanse, que la primera vez que lo vi me pareció brillante cómo lo hacían, ¿eh? Cómo enganchaban magnéticamente con el suelo, me gustó muchísimo cómo lo hacían.
Sí, sí, los magnetismos lo entendemos, pero cuando es salir de la burbuja del espacio-tiempo con tus huevos morenos, por darme la expresión, y entrar en el universo normal porque, coño... Y que no te mueras o te desintegres al instante.
El futuro, tío. El futuro que tiene estas cosas. En fin, ya lo veremos. En fin, querida audiencia, que esto ha sido el comentario del sexto episodio de Star Trek Strange New Worlds. Volveremos este miércoles a partir de las 9:30 de la tarde, horario peninsular español, para comentar ese séptimo episodio, Aquellos viejos científicos, dos Old Scientists, el crossover que tenemos con Lower Decks. Hasta entonces, don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Don Alex Barredo, un beso más fuerte todavía, hasta el próximo programa.
Muchas gracias.
Don Daniel Efric, don Daniel Simón, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida, amiguitos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos el miércoles, estaremos aquí en directo una vez más a través de youtube.com/fueradeseries y twitch.tv/fueradeseries. Engage. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.